Muy bien, muy buenas tardes, amigos y familia de la Caja de Pandora. Bienvenidos a la tercera producción de esta jornada 64 de nuestra programación central. Día por ahí, jueves 22 de julio de 2021, y bueno, ya entrados un poquito demorados en el espacio de las 19, que corresponde a la presentación de Christine Schlack, compañera de aventuras el año pasado en unos 20 programas de algo dado en llamar Educación Integral, Conciencia y Alimentación, producción de Carlos, su servidor, pero siempre dando ahí clases compartidas con Cristín y en alguna oportunidad alguna entrevista especial por mi parte, algunas también en las que Cristín tuvo su programa como entrevistadora. Y hoy 25 teorías de alimentación, entonces con nuestra querida Health Coach, licenciada en traducción y muchas cosas más, Christine Schlack. Bienvenida, Christine.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de volver a estar aquí con vosotros. Espero que se me escuche y se me vea bien.
Sí, Christine, bastante, bastante bien. ¿Cómo anda
Perfecto.
todo por ahí? Que sabemos que andás por Cataluña, que hay gente que
Sí.
recuerda tu participación este lunes en
Sí.
relación al convento de Osor.
Sí, esta mañana he estado allí. Estamos, claro, es un edificio antiguo y hay que mirar muchas cosas, pero ahí estamos, pasito a pasito. Están yendo arquitectos, electricistas, todo para dejarlo ya, hacer una puesta a punto lo más rápido posible en cuanto ya pueda entrar en el convento. Por lo tanto, es maravilloso simplemente ir allí. Me he llenado, no sé si 20 botellas de cristal que me he llevado, una de estas aquí, de la fuente allí de Camburrey, que es espectacular el agua, es una pasada. Muy buena, muy rica y nada, siempre aprovecho cuando voy para allá, me llevo una bolsa entera de estas térmicas y me lleno todas las botellas de cristal que tengo porque, bueno, supongo que ya muchos sabemos que el cristal es muy importante para conservar el agua en el estado natural, sobre todo cuando lo cogemos de una fuente directamente para mantener las moléculas del agua, porque si no, en las botellas de plástico que podemos consumir habitualmente, se muere directamente el agua, la estructura cambia, las moléculas no son las mismas. Y por eso ya el simple truquillo de cuando vayáis a una fuente de coger botellas de cristal es un truco fantástico para mantener el agua viva pues bastantes días. No, es que está genial.
Muy bien, Cristín, antes de entrar de lleno en tu propuesta de teorías de alimentación, 25 teorías de alimentación, nada menos, que constan ahí en tu libro, Conciencia de Alimentación es Vida, a ver, ¿qué nos contarías acerca de qué es la alimentación en tu vida? ¿Cómo se llega a ser un coach en alimentación?
Bueno, a mí la verdad es que me llamó mucho la atención porque como yo tuve un trastorno de alimentación de pequeñita, yo había tenido bulimia y anorexia porque la verdad es que está muy ligado. La anorexia es cuando ya dejas de comer, te sientes gorda, entonces pues llega un momento que el organismo necesita alimentarse y entonces pues es fácil que pases a la bulimia, ¿no? Entonces también he pasado por allí y después de mucho trabajo interior, pues he pensado, ya que lo he pasado, me gustaría ayudar a personas que han pasado por lo mismo o lo están pasando. Entonces, ¿quién mejor que yo para vivir lo que están viviendo los demás, para empatizar con estas personas que no yo misma, ¿no? Entonces, pues he pensado, lo mejor que puedo hacer es hacer una formación en esta dirección, que ha sido lo que me ha llevado a sacarme el Health Coach, el máster en el Instituto de Nutrición Integral de Nueva York. Y he pensado, pues la combinación entre mi experiencia personal y el título, también profundizando más en los conocimientos de la alimentación en sí y en la nutrición, pues me podría ayudar a poder ser más asequible a las personas, más accesible a las personas y que también entendieran que bueno, que les puedo echar una mano a la hora de poder salir de ese infierno que es el tener un trastorno alimenticio. Y eso es lo que me ha llevado a ser health coach y más allá, pues he pensado, pues me ha gustado tanto el curso que he hecho, que estuve un año haciéndolo online con el Instituto de Nutrición Integral de Nueva York, fue todo en inglés, y he pensado, este conocimiento me gustaría que que estuviera disponible, perdón, a veces se me cruzan idiomas, estaba pensando en catalán ahora mismo, que estuviera disponible para todas las personas de una manera asequible, porque el curso en sí fue muy caro, pero he pensado, me gustaría ofrecer un resumen del curso de lo que a mí más me atrajo en su día, junto con mi experiencia personal, pues escribí un libro del que hoy os hablaré, de las 25 teorías de alimentación. Aquí tengo ya el marcador puesto para poder hablar de las 25 teorías de alimentación más populares que hay hoy en día. Y hablo de teorías de alimentación porque dieta en sí para mí tiene como una connotación negativa, ¿no? Porque si hablas de una persona, con una persona, oye, me voy a poner a dieta, ya es como, uf, ya suena a restricciones, a que esto me va a costar mucho, no sé si lo voy a conseguir. Todo esto, la palabra dieta en sí es como, tiene esta connotación negativa, ¿no? Entonces, por eso lo he llamado teorías de alimentación, o también se podría llamar estilo de alimentación, o más fácil todavía, estilo de vida, ¿no? Porque realmente no es una dieta que es como las que conocemos de perder peso, sino es realmente adoptar un estilo de vida diferente a la hora de alimentarnos. Por eso yo lo he llamado las teorías de alimentación. Y bueno, no sé, Carlos, si quieres decir algo antes de que empiece ya de lleno. Y os aconsejo que os cojáis papel y lápiz, iré leyendo cada teoría e iremos comentando. Y me gustaría, pues, que bueno, que participaseis de forma activa, y yo en la medida posible pues os iré respondiendo en vivo, y si fuera una cosa un poco más profunda o complicada, pues os invito a que me enviéis un email y yo os lo responderé de forma totalmente gratuita en los siguientes días en función de los emails que me lleguen. Sí, no sé, Carlos, si quieres decir algo más antes de que yo empiece.
Mejor desactivar el micrófono para que uno lo escuchen, pero bueno, a veces uno no quiere hacer ruido cuando sale de escena y después se olvida de que tiene que volver a hacer ruido. Entonces, Cristín, no, por supuesto, te escuchamos, te comentamos y ponemos en escena alguna pregunta de nuestra gente o alguna pregunta de Carlos, ¿por qué no? Pero atentos a, bueno, al comienzo de esta parte de tu obra sobre alimentación, las 25 teorías justamente de alimentación.
Muy bien, gracias. Pues bueno, estas 25 teorías de alimentación las puse en el libro más que nada porque tenemos tanta información en internet y tenemos las el marketing hace mucho daño. De esto ya hablé en alguna otra masterclass que hice. Antes de leer, me gustaría explicaros por qué, ¿no? Porque realmente es igual una cosa que se puede descargar en internet. Pero mi idea era hacer como un compendio, un resumen de lo más importante que hay en el mercado y lo que se ha ofrecido y se ofrece a lo largo del mundo, para que antes de que nos lancemos a hacer una dieta que sale en la tele o que es maravillosa o que tal persona famosa ha hecho, que sabemos que cobra por hacer ese anuncio, no es que realmente la haya hecho esa teoría o haya hecho esa dieta, pues entonces por eso ofrezco este resumen en mi libro, para que las personas, para que tú, el lector, puedas mirar como un poco con este resumen, oye, si realmente te interesa profundizar en esta teoría de alimentación o no, ¿sí? Y antes de empezar con las teorías de alimentación, que os digo que son 25, igual se os hace un poco, espero que sea lo más fluido posible para que no se os haga pesado, sí, porque ya la palabra teoría a veces ya suena como un poco pesada, pero bueno, lo intentaré hacer lo más ameno posible y que vayáis haciendo anotaciones, ¿de acuerdo? Y me podéis parar en cualquier momento para hacerme preguntas. Bueno, os voy a explicar algunas de las teorías de alimentación más populares a día de hoy. Cuando hablo de teorías de alimentación, me refiero a la comúnmente conocida dieta, que tiene más bien una connotación negativa, implica restricción y prohibición, por lo que intento evitar esta palabra. Sin embargo, el nombre de teoría de alimentación implica ideas, pensamientos, creatividad y se parece más a un plan de acción que deseo que plasmes en tu plato, de acuerdo con tu bioindividualidad. Cuando digo lo plasmes en tu plato, los que no me conocéis, yo hablo de la alimentación primaria y la alimentación secundaria. La alimentación primaria, las personas piensan en la pirámide de Maslow, cuáles son las necesidades fundamentales, y luego vamos subiendo la pirámide, ¿no? Pero realmente la alimentación primaria, como yo la aprendí en el Instituto de Nutrición Integral, es todo aquello que nos nutre pero no está en el plato, y es de lo que hablo en la primera parte de mi libro. Es decir, por ejemplo, el aire que respiras, el agua que bebes, cuánto amor hay en tu vida, si tienes una relación estable, si eres una persona feliz en tu trabajo, todo esto es la alimentación primaria de acuerdo con el Instituto de Nutrición Integral de Nueva York. Por eso, las teorías de alimentación son la alimentación secundaria que quiero que plasmes en tu plato de acuerdo con tu bioindividualidad. Recordemos que la bioindividualidad implica que cada uno es un ser distinto y, por lo tanto, cada teoría es respetable, cada sentimiento es respetable y cada realidad de cada uno es respetable. Porque solo tú sabes cuándo tienes hambre, cuándo tienes sueño y cada persona es diferente totalmente. Igual que cada embarazo es diferente, pues las personas a la hora de alimentarnos también. Cada uno tenemos nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestro acceso a cierta cultura o tradición alimenticia, por lo tanto, es tan importante la bioindividualidad. Las palabras que te puedas encontrar sobre dieta en lo siguiente que lea, las he dejado adrede para llamar tu atención. Te invito a que te leas la información o que escuches la información sobre algunas de las teorías de alimentación más populares a día de hoy y que consultes las ventajas y desventajas antes de lanzarte a hacer cualquier dieta que ahora mismo esté de moda. Sí, como os he dicho antes, recuerda siempre que lo que para uno puede ser un buen alimento, para el otro puede que sea veneno. Por lo tanto, para mí siempre es importante, la información es poder y la misma teoría la estoy aplicando ahora en el convento de Uso. Cuanta más información tenga, mejor voy a poder entrar en ese convento y mejor voy a poder reformarlo para ofrecer el mejor de los servicios. ¿Sí? Vamos a hablar de la teoría que inventó el director del Instituto de Nutrición Integral, que se llama 90-10. Esta teoría de alimentación promueve comer comida sana durante casi todo el tiempo, un 90% de los casos, y consumir alimentos menos sanos de vez en cuando. No hay pautas específicas para este plan de alimentación y es fácil de seguir. Recomendaciones generales sobre la alimentación incluyen más fruta y verdura, sobre todo verdura dulce, por ejemplo, zanahorias, cebollas, boniato, para satisfacer esa ansia de azúcar. Antes, la teoría que más me gusta de esta parte es que antes de dejar de tomar dulces, alcohol y todo, primero esta teoría introduce más alimentos que hacen que automáticamente no tengas ese mono, porque las dietas habitualmente te lo restringen todo, te lo cortan todo de golpe. Y es cuando realmente muchas veces fracasamos. Y esta teoría de la alimentación me gusta mucho porque te ayuda introduciendo más alimentos al principio, pues a no tener ese mono cuando ya dejamos de tomar chuches, dulces, alcohol, etc. ¿Sí? Por eso incluyen, que es importante que lo podáis apuntar, zanahorias, cebolla, boniatos para satisfacer ese ansia de azúcar. También se recomiendan granos integrales junto con legumbres y mucha agua. El concepto que sobrepasa cualquier recomendación específica es la bioindividualidad. La comida para uno puede ser veneno para otro, como he dicho antes. Es importante que entendáis este concepto. Y no hay ninguna dieta aplicable para todo el mundo por igual, sino todos tendremos una alimentación igual. Pero como todos sabemos, oye, ¿a la vecina ha ido bien esta dieta? Pues a mí no, ¿por qué? Porque yo no soy capaz, porque no sé qué. Pues no, lo mejor que puedes hacer es sacaroslo de la cabeza porque no tiene ningún sentido, porque tu cuerpo tiene otras necesidades que otro cuerpo. ¿Sí? Para descubrir lo que es mejor para cada individuo es necesario experimentar. Recomendaciones en relación a estilos de vida son cocinar más en casa. Esto lo menciono en la primera parte del libro. Aumentar el ejercicio físico, dedicarte a un trabajo que te llene. Practicar la espiritualidad en el sentido de hacer meditaciones, de tener más conciencia y fomentar relaciones sanas y comprensivas. Porque si la alimentación primaria, que es todo aquello que nos nutre pero no está en el plato, está cubierta, automáticamente la alimentación secundaria, que es lo que hay en el plato, va a ser más fácil de llevar. Cuando todas estas áreas están equilibradas, como el trabajo, las relaciones, etc., el cuerpo se sanará a sí mismo a través de sí mismo. Relaciones tóxicas, hábitos insanos y el estrés quedarán reducidos. Eso es lo que hablo también en otras masterclass, la importancia de entender que cuando hacemos un cambio de hábitos no es que seamos mentalmente débiles cuando fracasamos en la primera, realmente tenemos un enganche muy fuerte a los componentes de los alimentos, por ejemplo, el azúcar, el alcohol, y no quiero, en la nicotina ni entro porque ni se considera alimento, ni es nada sano, ni lo ha sido nunca, ¿sí? Pero el alcohol sí que es una, tiene un factor muy alto a nivel de vicio, de crear adicción. Por eso es importante entender que, al igual que el alcohol, hay alimentos que también crean esta adicción y dependencia, sobre todo el azúcar. Se han hecho estudios científicos que demuestran que las áreas que están afectadas del cerebro cuando consumimos azúcar y tomamos cocaína, por ejemplo, consumimos cocaína, pues son las mismas, ¿sí? Por lo tanto, es importante saber el nivel de adicción que tenemos a ciertos componentes de los alimentos y también saber que hay laboratorios que se dedican única y exclusivamente al hecho de producir e inventar componentes que generen adicción. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Presta atención a las emociones que envuelven la comida y toma conciencia del proceso de disfrutar comiendo. Esto me recuerda cuando yo era bulímica o anoréxica, sobre todo bulímica, porque cuando te da por comer, porque no sabes gestionar tus emociones, es porque no tienes las herramientas para hacerlo. Algunas emociones te hacen comer de una cierta manera. Es importante que te hagas esta pregunta. Esta teoría de alimentación me gusta mucho porque te dice de llevar un diario sobre lo que comes, porque puede ser una buena herramienta, porque te hace tomar conciencia de cuál ha sido la situación que te ha generado un pensamiento, que te ha generado un sentimiento, que te ha hecho comer de cierta manera, ¿vale? Es como sacarte de a ti mismo de esa vorágine de emociones y ver las cosas desde la perspectiva del balcón y vas viendo, ahí va, sí, es verdad, hoy me he dado otro tracón de comida, pero a ver, ¿qué me ha pasado? Ay, sí, he tenido una discusión con tal cual Pascual. Porque muchas veces lo tenemos tan arraigado en nuestro subconsciente o incluso supraconsciente que no somos conscientes, valga la redundancia, de que hemos tenido un atracón hasta que no lo hemos tenido realmente. Y es cuando viene la culpa y otra vez he sido incapaz. Por lo tanto, esto, a ver, una pregunta que ha habido.
Sí, Cristín, te ayudamos.
Sí,
Aquí Isa nos dice,
vale.
¿cuáles o qué se
Sí.
debería
Se
considerar
debería
antes de
considerar.
elegir una teoría de alimentación? Como ya sea tipo de sangre, examen de sangre,
Vale.
lugar donde
Sí,
se
el
viva, la
examen.
geografía será, supongo, ambiente, cultura.
Totalmente, totalmente. A ver, siempre es aconsejable si quieres hacer un cambio de hábitos en profundidad. Se aconseja un examen de sangre. Hay el examen de sangre habitual que te mira las vitaminas que tienes, o si te faltan, o si tienes alguna anemia y tal. Esto es un punto muy a tener en consideración a la hora de hacer un cambio de hábitos, evidentemente. O si, por ejemplo, también quieres dejar de comer carne o pescado y volverte vegetariana o incluso vegana, hay que tener en cuenta que la vitamina B12 hay que suplementarla, por ejemplo, y hay que tener más en cuenta de dónde adquirir las proteínas. Por lo tanto, sí es aconsejable. Yo incluso aconsejo, cuando haces un cambio de hábitos, porque yo trabajo junto con una, como traductora, hago traducciones para una empresa en Alemania que hace los exámenes de sangre, pero específicamente para saber si tienes toxinas y metales pesados en el cuerpo, que es como más profundo todavía. Pero esto ya sería un tema aparte cuando habláramos de la alimentación alcalina en profundidad y ahí os podría hablar más profundamente de este tipo de examen de sangre que sería bajo el microscopio de campo oscuro. Pero sí que también el lugar donde vives es importante. Vale, ¿será que comemos más por hambre emocional y por lo físico? Muchas veces sí, es que muchos no tenemos esas herramientas para gestionar nuestras emociones y eso hace que recurramos a querer esas hormonas de la felicidad, que son la dopamina, la oxitocina, la serotonina y la endorfina, que la queramos rápido, ¿sí? Y muchas de esas hormonas se encuentran en la alimentación. ¿En la alimentación? ¿Qué alimentación? En la alimentación basura y los azúcares y los carbohidratos, que son azúcares escondidos, ocultos, ¿sí? Por lo tanto, vivimos en una sociedad tan rápida que no nos permitimos a nosotros mismos sentirnos mal. Siempre es no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, hasta que petamos. Entonces, esto hace que tengamos estos atracones de comida porque no hemos sabido gestionarlo de otra manera, porque ya no estamos acostumbrados a discutir sin ofender, en todo nos lo tomamos a pecho, no tenemos tiempo para digerir literalmente nuestras emociones, porque tenemos mucho trabajo, tenemos los niños, tenemos la familia, no nos dedicamos a nosotros mismos en el sentido de que no nos tomamos la libertad de crear ese espacio para nosotros que es sumamente importante. Por lo tanto, también me gustaría haceros hincapié en que es importante que tengáis este espacio para vosotros, da igual el estrés que tengáis. Yo, por ejemplo, cuando empiezo a las 6 de la mañana a trabajar, me levanto a las 4:30 porque necesito esa hora para mí, que es mi meditación, y hago deporte. Y entonces es impepinable, porque si no hago eso, no he creado ese espacio para mí, no he recargado mis pilas y no voy a poder darle todo lo que estoy dando ahora a las personas si no me ocupo primero de mí misma. Por lo tanto, muy buena la aportación, Sandy, porque realmente es así, porque hemos desaprendido reaccionar ante las adversidades, ¿sí? Por lo tanto, un diario, da igual, esto lo dice en la teoría de alimentación del 90-10 del director del Instituto de Intuición Integral de Nueva York, pero este diario lo puedes tomar en cualquier cambio de hábitos. Me parece una idea genial, sobre todo, como muchas veces también he dicho, cuando tomas un lápiz o un boli y un papel, haces que las emociones pasen del hemisferio derecho, que es donde se quedan enganchadas las emociones, o donde las mujeres nos volvemos locas porque tenemos todo cruzado, ¿sí? En eso os recomiendo que veáis un vídeo que está muy bien explicado en YouTube, lo veréis, que se llama La caja de la nada. Explica súper bien cómo funciona el cerebro masculino y femenino y tanto el femenino como el masculino le va bien focalizar esas emociones y pasarlas a través del tamiz de la lógica, es decir, que lo pasamos del hemisferio derecho de nuestro cerebro al izquierdo, que es el de la lógica, que es el de... Es como si enfriáramos un hierro pasándolo por agua, ¿sí? Por lo tanto, el hecho de escribir, aunque lo diga solo en esta teoría, en lo que he aprendido yo en el Instituto de Nutrición Integral, va bien para todo. Va bien, aunque no quieras hacer cambios de hábitos, también te irá bien llevar un diario. Es genial, ¿vale? Vamos a hablar de esta teoría de alimentación. Incluye sobre todo verdura, fruta, grano integral, carne, pollo, huevos, pescado, leche, frutos secos y semillas, aceites sanos. Claro que si es una persona que tiene intolerancia a leche, pues coger avena, almendra, espelta, ¿sí? Aunque la almendra para mi gusto es un poco dulce, yo suelo coger avena o arroz. Y la carne y el pescado, pues también depende del tipo de persona que seas. Si tienes más tendencia a comer carne cada día o no, pero esta teoría es aplicable. Da igual que seas carnívoro o seas piscitariano o seas flexitariano o seas una persona que solo come vegano o come de forma vegetariana, porque si no tienes esas herramientas hechas vas a tener la tendencia de consumir más carbohidratos ocultos y de fácil consumo y de consumo rápido y los azúcares que no una persona que esté totalmente equilibrada y sepa gestionar sus emociones, ¿sí? Cualquier pregunta, ahí abajo viene, que no pueda resolveros en este programa, porque entiendo que haya programas más detrás y tengo mucha materia que compartir ahora, pues os invito a que me enviéis un email, ¿de acuerdo? Evitar lo siguiente: azúcares, comida procesada, grano refinado, grasas transgénicas, súper importante porque el cuerpo no lo digiere igual, cafeína y tabaco. ¿Beneficios de esta teoría? Pues puede ser considerado como un estilo de vida, no como una dieta, parece bastante lógico. Amplia gama de nutrientes y sabores, menos restrictivo que muchos otros planes de alimentación. Las desventajas son que puede ser que necesites pautas más estrictas para ver resultados, en el sentido de que hasta que no nos dan la leche o el golpe en la cabeza, o nos dicen o nos ponen al límite, muchas veces no reaccionamos. El ser humano es vago de por sí. El cerebro, si puede evitar esforzarse, no lo va a hacer. Por lo tanto, esta teoría de alimentación igual para unos es como demasiado light, ¿no? Entonces necesita como más caña. Eso es igual una desventaja y puede que no sea apta para alérgicos porque no contempla alimentos que generen demasiadas histaminas y por lo tanto no sean buenos para los alérgicos, ¿vale? Pero todo se puede adaptar. Eso también lo puede hacer uno que tenga intolerancia al gluten, pues en vez de comer cosas con gluten las comes sin. La idea principal de esta teoría es llevar un diario y no estar siempre comiendo sano, sino que ese 10% pues darte el gustazo y comerte una pizza o comerte unas chuches o un pastel de vez en cuando y no sentirte mal, ¿Sí? Vamos a hablar ahora de la Atkins, que viene a ser la Dukan, ¿vale? ¿De en qué consiste? Tiene cuatro fases. La inducción, severa restricción de carbohidratos y enfoque en proteínas, grasas sanas y verduras para empezar con la pérdida de peso desde el principio, porque el hecho de reducir al máximo la grasa, el doctor Atkins, que descubrió esta dieta hace muchos años, hace casi 3 décadas, pues vio que, bueno, si restringimos los carbohidratos, pues el cuerpo va a empezar a quemar más grasas más rápido. La segunda fase sería la pérdida de peso. Se incorporan frutos secos, frutos rojos y yogur para darle más variedad y volver a poner carbohidratos en la dieta. Luego está el premantenimiento como punto 3. Se introduce fruta y legumbres. Y 4, mantenimiento de por vida. Se introduce pan y grano. Los 5 principios del plan Atkins son muchas proteínas, mucha fibra, poco azúcar, enfoque en vitaminas y minerales y eliminación de grasas transgénicas. Incluye lo que también, en esto coincide mucho como la otra dieta, pero aquí incluye la verdura baja en carbohidratos y la fruta baja en carbohidratos. Y en lo otro coincide con la primera teoría, carne, pollo, pescado, huevo, legumbres, lácteos, frutos secos, semillas y aceites sanos, que también se diferencia aquí. Y se evitan granos refinados, granos integrales, porque esos tienen más carbohidratos, azúcar y grasas transgénicas. Como veréis, habrá muchos puntos que coinciden en todas las teorías de alimentación, que por lógica ya lo sabemos, pero es como cuando aprendes un idioma, ¿no? Yo que hablo 5 idiomas, pues es una comparación que me gusta aplicar. Muchas veces escuchamos la cosa muchas veces. Es como estudiar una palabra nueva en un idioma. Hasta que no lo machacas un montón de veces, no se te quedan en la cabecita y te baja al subconsciente. Por lo tanto, por mucho que hayáis escuchado muchas veces, pues llegará un momento que hará clic y os acordaréis, ay, sí, Cristín lo dijo, que ya lo había escuchado un montón de veces, pero esta vez se me ha quedado. Entonces es como un Tetris que va encajando en las piezas de forma correcta. Ventajas: rápida pérdida de peso en algunos casos, restricción de comida procesada, anima a ganar conciencia cuando se pasa hambre y antojos, y enfocado a perder peso a largo plazo y en mantenerlo. Porque ya cuando te acostumbras a desengancharte de los carbohidratos, que habíamos quedado que los azúcares son carbohidratos simples y que crean mucha adicción, pues tienes más facilidad para tener este mantenimiento a largo plazo. Desventajas, pues bueno, puede ser elevada en grasas saturadas y colesterol porque no contempla eliminar grasas, ¿sí? No promueve un equilibrio sano de los distintos grupos alimenticios y condena la toma de carbohidratos necesarios para algunas funciones del cuerpo. ¿Qué quiere decir con esto? Que mucha gente se lo toma de forma tan extrema y tan seria que realmente reducen tanto los carbohidratos que ya nos pueden traer problemas de salud. Y el hecho de tomar las grasas que no tienen en cuenta las que son saludables y no, pues puede afectar mucho el hígado. Entonces, hay muchas personas que han fracasado en esta dieta. Es importante que lo sepamos. Vamos a hablar de una que me gusta mucho, que todavía no he probado, pero que sí que me llama mucho la atención, que es la dieta de Ayurveda. La verdad es que me interesa mucho esta dieta. Y significa la ciencia de la vida. Ya el nombre en sí ya me llama mucho la atención. Tiene su origen en la India como enfoque holístico para crear un equilibrio entre cuerpo y mente, alineándote a ti mismo con la naturaleza. Y esto me encanta, sobre todo ahora que estoy con el proyecto de convento, pues bueno, igual ahí, cuando vive allí, la pruebo y todo, porque la verdad es que me llama mucho la atención. Consiste en la creencia que la enfermedad es el resultado de un desequilibrio de los doshas. Los doshas se llaman vata, pita y kapha. Ahora no sé si en castellano se pronuncia kapha o kapha. Diremos kapha, que es pH. Los doshas son principios metabólicos o temperamentos que se encuentran de alguna u otra manera en el cuerpo humano. Los tres distintos tipos se basan en los 5 elementos de naturaleza: aire, agua, éter o espacio, fuego y tierra. Por esto a mí esto ya me resuena muchísimo, me parece súper interesante. Vata es equivalente al aire y puede indicar que la persona tiende a ser nerviosa, movida y despreocupada. Pita es equivalente al fuego, que indica una fuerte personalidad, dotes de liderazgo y emociones intensas. Kapha es, en primer lugar, representa el agua, ca caracterizado por un comportamiento calmado y constante y una fuerte lealtad. Aunque comúnmente nos encontremos con la combinación de los tres doshas, uno de ellos suele ser el dominante. Y según esta teoría, pues según el 2, el que tengas más dominante, pues te aplicarán un tipo de alimentación u otra. Esto determina el hecho, según esta teoría, el hecho de alimentarnos de acuerdo con nuestro tipo de cuerpo ayurvédico o dosha nos equilibra y puede restablecer nuestro bienestar integral. Tipos básicos de la alimentación ayurvédica. Se enfoca en 6 sabores básicos: picante, ácido, salado, amargo, dulce y astringente. El estilo de vida ayurvédico puede ser acompañado y de hecho suele ser acompañado por prácticas de yoga, ejercicios de respiración, meditación, mantras, limpiezas y masajes corporales con aceites para los doshas. Os voy a decir un secreto ahora mismo. Yo me estoy planteando sacarme el título de profesora de yoga. O sea, esto lo digo así. Bueno, yo creo que si ya lo publico es que ya es que lo voy a hacer, sí. Pero ahora, después del proyecto del convento, cuando ya lo tenga todo un poco más montado. Pero yo me puedo imaginar sacarme el título de profesora de yoga y también profundizar más en este estilo de comida porque me interesa mucho. El Vata Dosha, que habíamos dicho que es el aire, ¿sí? Si tienes más tendencia a ser una persona un poco nerviosa, pues incluye fruta, verdura, arroz y trigo, pollo, pescado, huevos, judías mungo, lácteos desnatados, tofu. Mira qué interesante, pues Sandy, a mí también me parece súper interesante, la verdad que sí. Me lo he oído muchas veces, pero como voy tan atabalada, digo que como tengo tantas cosas en la cabeza, yo creo que ahora con el proyecto final del convento me voy a sentar en este aspecto que ya ahí me planto, pongo mi sede de conciencia, alimentación es vida, me resuena mucho hacer esta combinación, el convento, el entorno natural, con profesora de yoga y este tipo de alimentación, la verdad es que me parece súper interesante. El Pitta Dosha habla más, perdón, el Vata Dosha me había dejado lo de que es comida caliente, cocinada, nutritiva y fácil de digerir. El Pitta Dosha, que habíamos dicho que se refiere al fuego, es comida fría. Veis que es como lo contrario, ¿no? Lo que dicen, cruda o ligeramente cocinada. Fruta, verdura, trigo, arroz, cebada y avena, pollo, pescado, clara de huevo, leche, mantequilla y ghee, que es la mantequilla purificada, el oro líquido de la ayurveda, que es una manera de preparar la mantequilla, frutos secos y semillas y aceites sanos. El kapha dosha, que habíamos dicho que es el agua, que es para las personas que ya son más calmadas, pues mira, ofrece comida ligera, caliente y picante, fruta, verdura, cebada, maíz, mijo, trigo sarraceno y centeno, pollo, pescado, huevo, frutos secos y semillas, aceites sanos. Se incluyen para Vata Dosha una pequeña repetición, comida fría, de difícil digestión y azúcar. El Pitta Dosha, comida demasiado expuesta al calor y, ay, se excluyen, perdón, 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 me he equivocado. Se excluyen en Vata Dosha, comida fría, de difícil digestión y azúcar. He leído ahí mal la palabra, tampoco me ha sonado muy lógico. Pitta Dosha, comida demasiado expuesta al calor y a la luz. Comida frita y picante y kapha dosha, comida grasa y azúcar procesado. Ventajas. Una ventaja que me encanta, sobre todo con lo que estoy diciendo, que combinado con el proyecto que tengo, que hace honor a la bioindividualidad. Yo creo que es una persona que te invita a hacer meditaciones, a hacer yoga o la meditación que tú quieras, en concordancia con la naturaleza, en armonía y encima con esta alimentación que se adapta a tu forma de ser, respeta la bioindividualidad al máximo. Desde luego que pueden haber inventado una palabra más fácil que esta. En inglés es igual de difícil. Se enfoca en la prevención, súper importante adaptar nuestra alimentación para evitar enfermedades cuando seamos mayores. Por eso me dedico a todo esto también. Tiene en cuenta la alimentación primaria, que es aquella que nos nutre pero no está en el plato, y comes de acorde a las épocas del año. Eso también aumenta mucho o beneficia mucho que nos alimentemos con las épocas del año, que comamos fruta o verdura, comida autóctona, que nos sirvan, que es de kilómetro cero, ¿sí? Y énfasis en comida de gran integral. Bueno, desventajas que científicamente no se ha probado todavía, pero es como con muchas cosas que también se comparten en este canal, que se saben de la existencia, pero bueno, que la ciencia todavía no ha llegado al punto que nosotros igual tenemos una sabiduría que igual científicamente todavía no se ha probado, pero se sabe de la existencia, ¿no? Y puede llegar a ser demasiado limitante para algunos, porque claro, es difícil tener los componentes exactos para poder llevar esta dieta a rajatabla, perdón, teoría de alimentación. Y posible dificultad en encontrar los alimentos específicos, ahí ya me he adelantado. Vamos a hablar de las cándidas, esto me parece súper interesante, porque de hecho, aquí he traído mi ayudante, el libro Candidalismo, que tengo aquí lleno de papelitos, que esto ya hablaremos en otro momento, que profundizaremos en el tema de la sangre que habéis comentado antes, y el microscopio de campo oscuro. La teoría del candidalismo, digo, de las cándidas, me salió en el curso que he hecho en el Instituto de Nutrición Integral, pero lo bonito es que lo he profundizado mucho traduciendo este libro de un naturópata alemán que habla de todas las cándidas que hay, que se camuflan, que ya no se pueden ver por un análisis normal, tradicional, y hay métodos para ayudar que las cándidas vuelvan a ser simbiontes, que son esos. A ver, ahora me estoy yendo por los cerros de Úbeda, pero los simbiontes es súper importante saberlo. Los simbiontes es la vida que hay en nuestra sangre, que viene a ser la forma material de la energía. Tenemos tres estados de energía, que son la antimateria, que es eso que sabemos que está a nuestro alrededor, pero que no lo podemos tocar. Gracias a la física cuántica se ha descubierto que existe la semimateria a nivel energético, que son los biofotones de luz. Y también se ha descubierto ahora, también gracias al señor Shela, ¿sí?, que se basa sus estudios en décadas de investigaciones, basado también en otros predecesores, que ha descubierto que existen los simbiontes, que son como millones de luciérnagas en nuestra sangre, que son la vida que hay en nuestra sangre. Y esta energía solo se puede ver en el microscopio de campo oscuro, que son los simbiontes. En otro momento, si queréis, me pedís el enlace de vídeos que he colgado en mi canal de YouTube sobre este tema de los simbiontes, súper interesante también, pero si no, es que me saltaría del marco del tiempo que tengo, que creo que ya me voy a saltar un poquillo. Por lo tanto, os voy a hablar de las cándidas, de la dieta de las cándidas, que muchas personas piensan que las cándidas solo son las cándidas vaginales, etcétera, pp. Pero las cándidas son una levadura natural que tenemos en nuestro estómago, pero si tenemos un desequilibrio de nuestra microbiota y las bacterias que normalmente son beneficiosas para nosotros se vuelven patógenas, pues puede que estas cándidas también se vuelvan patógenas y sean contraproducentes para nosotros y nos generen problemas. La cándida es un hongo o levadura que inhibe la flora intestinal en boca e intestinos de cada ser humano. La cándida se puede llegar a convertir en un problema cuando se reproduce demasiado, frecuentemente como resultado del estrés, antibióticos o un consumo excesivo de dulces carbohidratos refinados. Bajo condiciones óptimas, la cándida se regula por las bacterias beneficiosas de nuestro intestino, lo que os he dicho hace un rato. No obstante, cuando el hongo de la cándida se multiplica, genera productos secundarios tóxicos que afectan el sistema inmunológico y pueden causar daños en los tejidos y órganos del ser humano. Cuando esto ocurre, aparecen señales como fatiga, depresión, lagunas mentales, infecciones por hongos y molestias abdominales. El plan de alimentación de la cándida fue creado para ayudar a eliminar el exceso de cándidas, reducir infecciones de hongos y restablecer el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. También deciros que si las cándidas las tenemos camufladas, con una dieta solo de cándidas no lo vamos a solucionar. Pero en este aspecto, si queréis y hay interés, haré un programa específico solo sobre las cándidas, ¿sí?, que es muy interesante y profundiza bastante. Existen tres fases en nuestro plan de alimentación de la cándida: la fase de purificación, la fase de dieta estricta y la reintroducción de más alimentos. La fase inicial de purificación se restringe al máximo azúcar y levaduras. La dieta estricta incluye un poco más de variedad, aunque sigue eliminando fruta, azúcares añadidos, verduras con almidón y cafeína. La fase de reintroducción de más alimentos vuelve a añadir poco a poco una amplia gama de alimentos, evitando comidas irritantes que se han de excluir de forma permanente. Y la fase final es un plan de alimentación flexible a largo plazo, basado en sensaciones individuales para intentar mantener la cándida a raya. Acordaros de que la cándida está dentro de todos nosotros, es como el herpes, está ahí y está bien y no molesta hasta que hay un interruptor o una un factor incendiario que hace que se proliferen demasiado, ¿sí? Entonces es cuando crean problemas. Los individuos suelen descubrir qué alimentación les va bien o no durante las primeras dos fases de este plan de alimentación para crear un plan de alimentación duradero, excluyendo la comida a la que son intolerantes. Comida comúnmente excluida son alimentos con gluten, lácteos, maíz y soja, ¿vale? Se incluyen carne, huevos y pescado ecológico sin procesar, verdura, granos sin gluten, yogures cultivados, que vienen a ser los bioyogures, ¿no? Los que tienen, tienen bacterias y tienen lactobacilos y todo eso, ¿sí? Frutos secos y semillas, hierbas, especies y aceites, agua, infusiones. Se evitan la carne de cerdo y cualquier tipo de carne procesada o curada. El pescado procesado, menos el salmón y las sardinas. Fruta fresca. La fruta fresca es muy mala cuando tienes cándidas. Disecada en lata en zumo. O sea que la fruta de por sí, sobre todo cuando está cocinada, que son las mermeladas, hay que evitarla. Legumbres y todo tipo de productos de soja, lácteos, leche, queso, nata, granos y gluten, incluyendo maíz y productos de maíz, setas y trufas, frutos secos como anacardos, cacahuetes, pistachos, aceite de cacahuete, azúcar, edulcorantes artificiales. Como veis, cuando tienes cándidas tienes un problema bastante gordo. Y se evitan también café, refrescos, alcohol, té negro, té verde, aditivos, conservantes, vinagre, condimentos y productos refinados. Como veis, es bastante difícil mantener la cándida a raya solo con la alimentación. Por eso siempre es aconsejable añadirle otro tratamiento que os he dicho, que cuando queráis me dedico exclusivamente a explicaros eso. Las ventajas: es una alternativa natural para combatir la cándida, para evitar medicamentos caros contra la cándida, amplia gama de productos integrales sin procesar, hace honor a la bioindividualidad. Esas son las ventajas. Las desventajas: no es una transformación rápida, requiere tiempo y dedicación, y en la sociedad que estamos, pues bueno, ya sabemos que es un poco dificilillo. Las señales pueden reaparecer con la reintroducción de alimentos y puede ser duro para algunos individuos renunciar a alimentos que aman, aunque no les sienten bien, porque no podemos matar a la cándida de hambre, porque la cándida se nutre sobre todo de los azúcares, pero no puedes dejar de comer de repente azúcares porque va a hacer que la cándida se vuelva más agresiva. Es un tema un poco delicado, ¿sí? Si sufres de cándidas, te recomiendo mucho la lectura del libro Candidalismo del naturópata alemán Eckhard Scheller, que es este, ¿vale? El que he traducido. Lo he traducido, he hecho la edición, lo he hecho todo yo. De hecho, ahora lo estoy traduciendo y revisando al inglés. Bueno, aquí lo pongo, ¿no? Porque ha sido un gran honor para mí poder traducir este libro de este fantástico naturópata, además de coach de bienestar, soy traductora licenciada, del alemán al castellano. Os voy a leer la contraportada del libro este, ¿sí? En este libro se presentan los simbiontes, diminutos microorganismos en la sangre, como la conciencia que fluye, el milagro desconocido de la creación dentro de nosotros. Una modificación del entorno de nuestra sangre puede provocar un cambio hacia un desarrollo parasitario, lo que, sin duda, acaba convirtiéndose en una enfermedad. Afortunadamente, restablecer el estado original de estos crecimientos parasitarios es fácil, siempre que se conozca la razón de la afectación del medio. De este modo también desaparecen las enfermedades relacionadas. Gracias a la microscopia de campo oscuro de la sangre y el testaje radiónico, Eckhard Schiegenschella descubrió los hongos camuflados de la cándida, que variaban su forma partiendo de la levadura del tránsito intestinal, se adaptaban a la sangre y ya no aparecían en forma de levadura. Debido a la fermentación de la glucosa, se producen micotoxinas extremas que destruyen cada vez más el sistema de las mucosas con la constante corrosión. A consecuencia, surgieron muchas enfermedades secundarias que por lo general eran tratadas como enfermedades aisladas. Así surgieron el término camuflaje y posteriormente las C-formas. Hay otras formas camufladas aparte de las cándidas de las que habla en el libro, por ejemplo las borrelias. Las borrelias, parece que le he adivinado lo que voy a leer, las borrelias también han aprendido a camuflarse. Se transmiten incluso por los mosquitos y su existencia clínicamente ya no es demostrable. Lo mismo ocurre con las tricomonas y el virus de Epstein-Barr. Cada vez más agentes patógenos aprenderán a camuflarse para defenderse del ataque por parte de nuestro sistema inmunológico y fuertes medicamentos. Hace más de 20 años, Eckhard Siegenthaler ya descubrió cómo se incluían estos circuitos sistemáticos en la sociedad y cómo provocaban enfermedades a gran escala. Este libro contiene muchísima información muy, muy valiosa sobre el origen de la vida, la causa de las enfermedades, consejos muy útiles para mantenerse sano y vivir una vida equilibrada. Ahí también he tenido el honor de, bueno, he ido de hecho al Instituto Schela en Alemania y he dejado que delante de mis narices me pincharan el dedo con una gotita de sangre y he visto lo que hay en mi sangre. Y la verdad es que es fascinante todo lo que se encuentra allí. Y también he hecho una entrevista a los que llevan ese instituto que podéis ver en mi canal de YouTube también cuando queráis. Vamos a hablar de la crudi vegana. Si queréis hacer alguna pregunta, porque esto igual se os está haciendo un poco pesadico, porque vamos por la 5 y no sé si vamos a tener que hacer otro programa pues hasta que lleguemos a la 25. Igual os habéis dormido de camino. Por lo tanto, si queréis hacer alguna preguntita de por medio, Carlos, ¿quieres comentar tú algo antes de que siga, antes de que se nos duerma aquí, que esto parece ya una sesión de estas largas de como los profesores de las universidades que en las últimas filas están quedando dormidas? Por eso sí que, si quieres comentar alguna cosita de por medio antes de que siga. No se te escucha.
Ahí está, otra vez no me escuchan por no querer hacer ruido, pero bueno, nuevamente, en el momento de hacer ruido, mejor que a uno lo escuchen. No, te decía, Cristín, que yo iba siguiendo el chat de nuestra gente, que a veces hace preguntas o a veces se preguntan entre ellos. Entonces, quizás, un poquito para ir cerrando el espacio, había una pregunta hacia atrás. Lo que pasa es que no te la puse en el momento y era por ahí más apropiado que terminaras con el tema que estabas en ese momento. Fuera más bien como que no te habían entendido bien, o quizás no habían prestado mucha atención, digamos, como una definición, digamos, de libro, si se quiere, de Cándida, o no tan de libro, digamos, como que no terminaban de poder explicarse qué son las Cándidas después que lo hayas explicado. Así que, bueno, no, es como que necesitan otra explicación así didáctica. Vale. de qué son las Cándidas para entenderlo mejor, por lo menos Sandy.
Vale. Sí. Vale, las cándidas son levaduras. Nosotros tenemos la microbiota, que es la flora intestinal que hay en nuestro intestino. Tenemos millones y millones de bacterias, ¿sí? Vale, te suena pero no te acuerdas. La verdad es que es una cosa que normalmente solo escuchamos en las mujeres relacionado con la cándida vaginal, ¿sí? Que cuando tenemos demasiada acidez en nuestra flora vaginal nos pueden surgir cándidas, sobre todo cuando nos baja la menstruación cada mes, porque ahí el entorno es más ácido, ¿sí? Entonces, estas cándidas también existen en nuestro intestino. Son levaduras beneficiosas que cuando tenemos una alimentación demasiado ácida, cuando tenemos pensamientos tóxicos, que también acidifica nuestro cuerpo. Ahora el hecho de tener que respirar de otra manera, por decirlo de forma diplomática, también ayuda a que nuestro cuerpo se acidifique más, porque no tenemos tanto oxígeno a nuestro alcance como deberíamos para alcalinizar el cuerpo. Todos estos factores, junto con hábitos tóxicos, con alimentación mala, con demasiados azúcares, con demasiado alcohol, hace que las cándidas se proliferen y se conviertan en hongos. Los hongos son los que se ocupan de descomponer los organismos. Por lo tanto, cuando tenemos cándidas en nuestro cuerpo, nos genera molestias, nos genera flatulencias, nos hace que vayamos peor al lavabo. Y esto genera ciertas molestias, también nos influye a la hora de la digestión, ¿sí? Pero las cándidas son levaduras que habitualmente están en nuestro cuerpo y son beneficiosas, igual que, por ejemplo, lo que he dicho antes, el herpes. El herpes zóster, a menos que tengas un shock, un trauma o estrés, pues no te sale, ¿vale? Te puede salir por distintos tipos de distintas zonas del cuerpo. Pero el herpes está dentro de nosotros, ¿sí? No es que aparezca o desaparezca. Pues la cándida igual. Entonces, este señor ha descubierto, el naturópata Eckhard Siegenthaler, ha descubierto, estudiándolo muchos, muchos años, pues que estas cándidas, que ya se están camuflando. También esto va empeorando por el tema de la ingesta de antibióticos y antimicóticos. Porque los antibióticos, como ya dice, el nombre en sí es antibio, antivida. Por eso nos hacen tomar probióticos y prebióticos, previo a la vida, porque cuando nosotros nacemos, los prebióticos nos vienen a la hora de nacer, se implementan en nuestro intestino recién nacidos y luego tomamos probióticos, que son los provida, ¿no? Es una cosa que suena, que una vez que la escuchas te suena como muy simple, pero que nadie, mucha gente no ha parado a pensar en eso. Entonces las cándidas han empeorado, digamos que igual que los virus han crecido a lo largo de los años, han hecho más resistentes, por las cándidas también, sobre todo por la ingesta de estos factores que os he hecho, también la contaminación, el aire está más contaminado, los chemtrails, las nanopartículas, la alimentación que ya no es la que era, ya no aporta tantos nutrientes como antes. Esto hace que todos estos bichitos minúsculos pues se hayan vuelto más agresivos, y entre ellos la cándida, que también ha conseguido camuflarse en la sangre. De hecho, en el libro el doctor se lo explica que muchos médicos de la medicina tradicional dice que, ah, vale, a Mira con razón le decía que estaba relacionado con la salud de la mujer, vale, sí, Sandy, pero nos afecta a todos, vale, porque las cándidas están también en el intestino. Entonces muchos médicos de la medicina tradicional, yo habiendo traducido el libro, habiendo ido allí, pues en un momento dado lo comenté con un médico y le dije, oye, puede ser que tengan, porque yo tenía una época con problemas de cándidas y tal, y tenía flatulencias, y le dije, oye, puede ser que esté relacionado con las cándidas en la sangre. Se me quedó mirando como, ¿qué? ¿Eso qué es, no? Algo que para mí se ha vuelto muy natural, porque me he empapado con este tema, pues a muchas, incluso médicos, no les suena, porque muchos siguen creyendo que el 97% de la sangre pues bueno, es estéril, ¿no? Y que solo el 3% es el que incluye el ADN, mientras el 97% es como la basura, cuando hay muchísimo más en la sangre. No sé si con esto te lo he podido explicar un poquito, es un tema muy amplio, he intentado reducírtelo, y ya veo que vamos a tener más programas de estos, que vamos a ir de 5 en 5, porque entre que las teorías son bastante, que tienen bastante tema, y las preguntas que tengáis, y siempre me gusta tomarme el tiempo para vosotros, pues no sé cuánto tiempo me queda para poder seguir,
sí,
con una o dos teorías, o nos lo queda, dejamos para otro día.
No, nos quedamos unos minutitos más de tu espacio para devolverte los minutos ahí que se nos atrasó Cristina Martín. Pero bueno, si podés, te ponemos una pregunta más para una respuesta corta y ahí ya nos despediríamos. ¿Cristín?
Vale, ok. Ahí la pregunta. ¿Cuáles son los probióticos que recomiendas? Pues mira, ahora mismo yo estoy tomando unos que los tengo en la cocina y ahora tampoco me voy a levantar. Son los que para mí, a lo largo de lo que he estudiado, yo siempre hago dos o tres tandas de prebióticos y probióticos al año, ¿sí? Porque por mucho que te cuides, por los componentes de los alimentos, como ya os he dicho varias veces, no lo digo, no lo repito para decir hoy que no os habéis enterado, sino porque realmente es importante que lo integremos esto. Por favor, si repito muchas cosas es porque es mucha información y quiero que se os quede porque es importante. Por muy puro que comamos, por muy ecológico que comamos, es imposible que sea un alimento 100% puro. Por lo tanto, siempre es aconsejable hacer esta tanda de pre y probióticos pues dos o tres veces al año, ¿sí? Yo ahora mismo estoy tomando prebióticos y probióticos, que para mí, lo que he estudiado yo estos últimos años, hay muchos probióticos y prebióticos en el mercado, pero que solo llegan a tener 6 cepas de pro y prebióticos. Entonces, yo he conseguido uno que tiene 31, o creo que han sacado ahora uno nuevo que tiene 32 cepas. Si queréis saber más al respecto, pues ya me envías un email y yo encantada pues en enviaros la información, ¿sí? Es lo que yo he descubierto, es lo que mejor va. Si no quieres hacer estas tandas o quieres estar tomando probióticos durante todo el año, siempre es aconsejable tomar cosas fermentadas, como el chucrut, que en Alemania se come mucho, y también como el kombucha, que ahora se está tomando más, aunque el kombucha tiene bastante azúcar, hay que tener cuidado, que es una bebida fermentada. También es aconsejable tomar estos yogures lactobacilos, que siempre se me cruzan las palabras, y bifidobacterias, ahí, eso es lo que quería decir. Pero claro, eso siempre solo si no tienes intolerancia a la lactosa. Por lo tanto, yo en mi caso pues hago estas tandas, que ahora mismo estoy con ella. Me tomo por la mañana los probióticos y por la noche los prebióticos. Y pues lo dicho, si queréis más información, me enviáis un email y yo encantada en responderos. ¿Sí? No sé si hay alguna
preguntita
más.
Ahí siempre fue estando en nuestros banners, en nuestros epígrafes, info@conciencia-y-alimentacion.com, tu dirección de correo electrónico y conciencia-y-alimentacion.com, tu página web. Un beso grande, Cristina, y gracias.
Igualmente, hasta pronto. Chao, chao.
Hasta pronto. Muy bien, este ha sido el paso de nuestra compañera Christine Schlag por la Caja de Pandora en un programa dado en llamar Teorías de Alimentación. Venimos ahí un poquito de atraso en atraso y ahora la está ligando nuestro compatriota y camarada Dave. Así que Dave, ahí que nos estás escuchando, falta encima 2 minutos más porque tenemos que poner la pantalla formal de tu programa y hacer un par de minutitos justamente para el ahora en vivo en nuestras 200.000 redes sociales. Así que, Dave, en 2 minutines estamos con brujería de lo lindo, lo más brujeril de todo esto, mediante tarot y ocultismo, que son los quehaceres de nuestro camarada David Giacchio. Ahí nos vemos en 1 minuto.